Mediodía.
COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este martes 9 de julio? Bueno, pues nosotros pendientes, como no, de la actualidad informativa que nos trae de cabeza Álvaro Coutelena a la 1:05 aquí en Mediodía, en COPE más. ¿Cómo está el asunto ahora mismo? Cuéntanos.
Hola, bueno, pues al final se acaba de confirmar hace unos minutos que el pleno de mañana se mantiene tal y como se programó la semana pasada y se convocó, es decir, un pleno de investidura sin candidato. Después de esta segunda ronda de consultas express que ha llevado a cabo en apenas hora y media, el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, ha vuelto a constatar que nadie tiene los apoyos suficientes y necesarios. Quería ser candidata Díaz Ayuso, pero solo a esta hora suma 56 escaños. Quería ser también candidato Ángel Gabilondo, pero suma 64. Ninguno llega a los 67, que marca la mayoría absoluta de la nueva Cámara Regional. Con lo cual, mañana, haciéndose valer de un artículo del nuevo reglamento de la Asamblea, el presidente convoca ese pleno de investidura sin candidato, en el que todos los grupos, los 6 grupos parlamentarios, tendrán 10 minutos cada uno para exponer su punto de vista, su posición, y luego constatará el presidente que no hay ningún candidato, que nadie tiene, por lo tanto, otorgada la confianza de la Cámara, y empezará a correr eso que estamos hablando estos días del reloj de la democracia. ¿Esto qué significa? Pues que desde mañana 10 de julio hay un plazo de 2 meses hasta el 10 de septiembre para intentar conseguir que Madrid tenga un presidente. Si no, automáticamente ese 10 de septiembre se disolverá la Cámara Regional y habrá que volver a las urnas. Es la situación de bloqueo que hay ahora mismo en la Comunidad de Madrid. Yo la he venido anticipando estos días, incluso esta misma mañana, Rocío Monasterio, que tenemos todo el verano para negociar. No se irán de vacaciones, porque ahora se tienen que poner las pilas, porque tienen, a partir de mañana, 2 meses si no quiere que haya repetición de elecciones. Por lo demás, pues vamos a hablar de ese segundo día de multas en Madrid Central, ya con la gente un poquito más centrada, que ayer era de lunes, esto pasó un viernes a última hora, la gente se ha ido de fin de semana, no se había enterado, ya tiene el ayuntamiento preparado, por cierto, esas alegaciones para mandarlas ante el juez y ver si a finales de semana se suspende esa suspensión de la moratoria y volvemos a la moratoria de sanciones, o sigue habiendo multas en Madrid Central. Y vamos a hablar de la mosca negra, que después de 1 año y medio sin tener mucha actividad aquí en Madrid, pues está empezando a molestar a muchos vecinos de la capital, y es que con esa renaturalización que ha llevado a cabo Manuela Carmen en el río Manzanares, pues han surgido mucha fauna, mucha flora, y ha vuelto la mosca negra, que es muy molesta y que si te muerde, pues hombre, no te mueres, no te pasa nada grave, pero duele bastante, ¿eh? Y te salen bastantes sarpullidos, con lo cual vamos a hablar con un técnico de Madrid Salud que nos va a contar dónde están específicamente esos nidos y esos centros de mucha actividad de mosca negra, y sobre todo, que si te muerde, si te pica, si notas que hay alguna en tu casa y notas dolor, ¿qué hay que hacer?
Muy práctico. Consejos. Gracias, Álvaro Coutelena.
Fenomenal. Hasta luego.
Adiós. Bueno, pues no sé si acabaremos teniendo algún chubasco, alguna tormenta esta tarde, pero es verdad que las máximas que contemplamos ahora mismo no suben de los 30 a 31 grados, que ya está bien. Y para que te hagas una idea, ahora mismo, fíjate, en La Cabrera 22 grados, aquí en la zona centro de Madrid 26, 25 en Villarejo de Salvanés y también 25 en San Lorenzo del Escorial, entre 23 y 25, claro, depende de dónde estés. En fin, buena temperatura.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal, Lourdes Crespo?
Hola, Ana, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, otro día más
bien?
Aquí.
Sí. ¿Qué tal el aprendizaje en la cadena COPE?
Pues
¿estás contenta?
Súper contenta, además rodeada de un personal estupendo y aprendiendo mucho, pues, de los mejores.
¡Ay! Esto se lo vamos a sacar a los chicos de religión y se lo vamos a mandar. Así
seguro que se emocionan mucho.
En una misiva. Bueno, pero hoy lo que vienes a contarnos es sobre la semana de evangelización en la calle que organiza la comunidad Abraham.
Pues sí, Ana, se desarrollará en Madrid del 18 al 24 de julio. Y pues participarán jóvenes tanto de las diócesis de Madrid como de Valencia y chicos y chicas de Italia. El programa comienza el sábado 20 de julio de 5 a 8 de la tarde. Acompañarán la adoración eucarística en la Catedral de la Almudena, invitando a las personas a que pasen por la zona a entrar y así tener tiempo de encuentro personal con Jesús. Al día siguiente, el domingo 21, de 5 a 8 de la tarde, un grupo de jóvenes ha preparado mimos y bailes en los alrededores del Oratorio del Niño del Remedio. Y ya finalmente, del 18 al 24 de julio, estarán en Vallecas visitando a las familias y participando en la actividad de la parroquia de Santa María del Pozo y Santa Marta. Y ya, pues para concluir, animar a todos los jóvenes, porque las puertas están totalmente abiertas y pues para estar dispuestos a vivir una experiencia totalmente diferente. Así que animo desde aquí a inscribirse en comunidadabraham@gmail.com.
comunidadabraham@gmail.com. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Ana.
Vamos a ver cómo está la situación ahora mismo en las carreteras de la región, a ver cómo está la zona de Ocaña que nos contaba anteriormente el compañero Alfonso Martínez desde la DGT. ¿Qué tal? ¿Cómo está ahora mismo el asunto?
Hola, ¿qué tal? Pues como bien comentabas, continuamos pendientes de esa A4 a la altura de Ocaña, en la provincia de Toledo, que ha estado cortada al tráfico. Ya se ha reabierto, están intentando retirar los vehículos de la calzada. Está el carril izquierdo intransitable. Aún así, les vamos a pedir que, si pueden hacerlo, se desvíen por la vía de servicio en el kilómetro 69 hasta el 61 en dirección Madrid para evitar complicaciones que aún quedan en esta carretera. En el resto de la red vial de la comunidad, en este momento, afortunadamente, no encontramos incidencias importantes a destacar ni en los accesos a Madrid de entrada y salida, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50.
Y para contarnos cómo están las calles de la capital, tenemos a Margarita Pérez desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento. ¿Qué tal, Margarita?
Hola, buenas tardes. De momento, un tráfico muy fluido en el interior de la ciudad, en las zonas más céntricas, sin complicaciones, en las vías importantes de distribución, el Paseo de la Castellana, las rondas, se circula bien, sin problemas, e incluso en la M30, de momento, tráfico fluido. Por lo tanto, si van con el coche, la M30 puede ser una buena alternativa. Y por el centro, aunque a esta hora no hay problemas, pero es mucho mejor moverse en transporte público.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Ya está aquí la segunda operación. Verano stock fuera de Autofesa. Más de 1000 coches a precio de coste. Sí, sí, has oído bien. A precio de coste. Y Autofesa te financia en el acto. Y si quieres, empieza a pagar tu cuota en noviembre. Autofesa. Operación stock fuera. 1000 coches a precio de coste. Solo 15 días. Verás qué precios.
Porque en HM Hospitales queremos estar muy cerca de ti, abrimos el nuevo Policlínico HM Getafe, con todas las especialidades médicas, tecnología de última generación y concertado con todas las sociedades médicas. Te atendemos en la calle José María Peridich, número 2. Pide tu cita en el 902-089800. Policlínico HM Getafe. Queremos ser tu salud.
Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más, escucha La Salud con el Dr. Vázquez y Valle Higueras, porque nos preocupa la salud de nuestra familia. Resuelve todas tus dudas de salud y descubre cómo llevar una vida más sana. Recuerda, en la tarde de COPE, La Salud con el Dr. Vázquez. Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
Has suspendido 17 asignaturas en el curso.
No me castigues, papá.
Así que este verano...
No, por favor.
¡Te
no.
quedas sin jamón!
¡No!
Sí, te quedas sin el jamón de tujamondirecto.com.
No, por favor, papá, quítame la piscina, quítame la bici, quítame los amigos, quítame la vida, pero jamón no.
¡Sin jamón!
Pues ¿sabes lo que te digo?
¿Qué?
Que lo pido para internet.
¡Te lo voy a decir a tu madre!
Este verano estés donde estés, lo que triunfa es tujamondirecto.com.
¿Ves, papá, internet?
900-84-1028.
¡A tu madre que vas!
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Cuarto, continuamos acompañándote, o más bien es al revés, nos acompañas tú a nosotros aquí en Mediodía en Cope Más. ¿Qué tal, Amparo Latre? ¿Cómo estás?
Pues bien, porque en mi casa escucho esta canción. ¿Ah, sí? 20 veces, llego aquí y la escucho.
Ay, pero,
también.
Pero,
pues mira, estoy como en casa.
¿Esto
como
qué es?
Ed Sheeran, la última, ah, último de Ed Sheeran. Claro.
¿Qué me gusta a mí, Ed Sheeran?
Hombre, pues en mi casa ni te cuento.
Ay, Justin Bieber, te has columpiado.
No, que cantan los dos.
Ah, que están los dos.
Sí, es la, el,
oh,
último, es el último tema de Chirán que cantan los dos.
No es nada comercial esto, ¿eh? Nadie ha tenido en cuenta que están los dos grandes juntos cantando para nuestros adolescentes. Te dicen que no les importa. Seguro que tus hijos te lo dicen en inglés para ver si no te enteras, ¿no?
Sí.
¿No hacen eso?
A veces prueban. Pero dar a que se le diga que yo también sé inglés.
Vaya,
y sí que me entero.
Qué listos son.
¿Has visto?
Bueno, pues mira, fíjate, Amparo, hace unos días una niña de 11 años con un grado de discapacidad de un 33% fue expulsada de un campamento en inglés. Bueno, pues nos vamos a quedar solo con esto, con este titular, para abordar el tema de los campamentos para niños que tienen algún tipo de trastorno o alguna condición especial. Hemos invitado a Luis Pérez de la Maza, que es director del Colegio Aucabi en Madrid. ¿Qué tal, Luis?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Buenas tardes. ¿Cómo
Buenas
estás?
Tardes.
¿Bien?
Muy bien.
Vosotros os caracterizáis porque tratáis específicamente a niños con trastorno del espectro autista, es decir, con niños con TEA.
Sí, eso es. Nuestra fundación se dedica a proveer de servicio a personas con TEA, niños y jóvenes adultos y también a sus familias.
Y en este sentido, nuestra inquietud o nuestra curiosidad va por esos derroteros de los campamentos. Si tenemos a algún niño, pues eso, con alguna condición especial, ¿debemos buscar algún campamento donde sepamos que van a tener cuidado específico por parte de ciertos profesionales o no? ¿O nos lanzamos a la aventura y pensamos que a lo mejor la inclusión está en un campamento ordinario?
Todo depende de las personas, es decir, campamentos totalmente ordinarios pueden ser completamente indicados para muchas personas con TEA y para chicos y adolescentes con TEA, pero a lo mejor para otros perfiles pues sí que requieren un nivel de atención diferencial, con una ratio también diferente, etcétera, etcétera.
En el caso de los campamentos que ofrecéis, vosotros, ¿qué profesionales tenéis? O sea, imagino que es un tema multidisciplinar.
Sí, el equipo de ocio que tenemos en la fundación es un equipo muy cualificado y muy formado en todos los distintos ámbitos de intervención en los TEA, y tenemos pues maestros, educadores, logopedas, un poco un perfil muy variado de especialistas que puedan dar una respuesta adecuada a las necesidades de ocio de los chicos, ¿no?
Luis, la Fundación Aucabi tiene varios centros en Madrid, trabajáis con estos chicos, trabajáis también con las familias. Yo te he escuchado a ti decir en más de una ocasión que cada uno de tus alumnos es diferente, aunque todos tienen TEA, pero cada uno pues tiene unas necesidades distintas. ¿Tú aconsejarías ir a un campamento ordinario a todos tus alumnos? Por ejemplo, ¿todos tus alumnos estarían en disposición de integrarse en un campamento ordinario?
No, sin duda, pero tampoco recomendaría a todos los niños de 12 años ir a un campamento intensivo de inglés o de alemán,
claro,
o de multiaventura. Quiero decir, pues a algunos chicos les engancha muy bien el monte y ese tipo de cosas, y otros chicos pues quieren otros tipos de juegos y les engancha mejor, ¿no? O sea, al final la realidad es que con componentes diferentes, pero la máxima esa de que todos somos diferentes es perfectamente aplicable, ¿no?
Aplicable a todos. Yo creo que las últimas noticias que hemos conocido nos han dejado a todos como con mal cuerpo, ¿no? Porque es un tema con el que estamos ahora muy sensibilizados, yo creo, más que hace años. Pero yo creo también que hay mucha letra pequeña y mucha información que no nos llega a todos, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías decir tú para que nos acerquemos a estas historias de otra manera? Yo creo que nos dejan a todos como un pozo así de tristeza, ¿no? Y de pena por la familia, por los niños, pero yo pienso también en los profesionales que trabajan en ese campamento, en otras familias que probablemente no hayan querido hacer daño a nadie.
Sí, pero también, o sea, yo ahí sí que hago prevalecer los derechos de los niños, ¿no? Entonces, sí, en la inscripción al campamento hay una cuota para personas y para chicos con necesidades especiales, pues tiene que haber una provisión de recursos ajustada.
Claro que sí.
Otra cosa es que haya un buen ajuste, es decir, que en el pliego del campamento, de condiciones o como se quiera plantear, pues que sea algo que la familia pueda hacer un encaje razonable con las necesidades y la realidad de su hijo. Lo que no vale es decir, sí, aquí puede venir cualquiera y luego no se proveen los recursos. Entonces, claro, es cuando entramos en este tipo de conflictos y de problemas. Desconociendo los casos puntuales, más allá de la noticia, de las dos noticias que han salido, ¿no? Es un tema, yo creo que complejo, en el sentido de que las familias, es importante que se informen de los recursos y los servicios que van a emplear, y por otro lado también es importante que las familias informen ajustadamente de las necesidades de los chicos, ¿no? Para evitar pues todas estas situaciones.
Luis, de cualquier manera, te quería preguntar si es recomendable que los niños que tienen este trastorno acudan a campamentos para tener una experiencia. Si vosotros aconsejáis esto.
A ver, en general sí. Los campamentos es que empieza a formar parte de una necesidad global a nivel social en nuestro contexto, porque si no las vacaciones escolares y el calendario escolar es absolutamente incompatible con cualquier conciliación laboral. Poca gente se puede permitir los 3 meses y pico de vacaciones que tiene un estudiante de primaria, ¿no? Entonces, todo lo que es tiempo de inactividad lógicamente no es positivo, no es positivo para cualquier niño, más aún cuando pues tienes más dificultades y lógicamente lo que es la interacción y la estimulación siempre es positiva, ¿no?
Y además está ese respiro que supone también para la familia. Muchas veces es bueno separarse un tiempo. Yo creo que en toda familia, da igual que tenga algún trastorno o no lo tenga, y yo creo que en el caso de los trastornos, si ese niño está tratado convenientemente con los profesionales que nos cuentas tú, convenientemente y con unas actividades concretas para ellos, es bueno que esté unos días lejos de su familia. Habrá que ver ese reencuentro cómo es.
Es absolutamente fundamental, pero como tú dices, para como con cualquier otra familia. La diferencia es que muchas veces las personas, los chicos con TEA, no tienen capacidad de expresarlo ni tampoco tienen autonomía como para abordar esas situaciones. Es decir, otros niños pueden pedir, me quiero ir a dormir a casa de un amiguito, quiero ir a hacer esto o quiero irme de campamento aquí o allá. Y muchas veces los chicos con TEA no tienen esa capacidad. El tomar un poquito de distancia es importante por el desgaste que lleva cualquier familia, y cualquier padre que tenga hijos lo sabe a todos los niveles, más aún si es un chico que tenga necesidades especiales. Si además se cubre un contexto de ocio formativo ajustado y adaptado a la persona, ese sería el ideal. Es decir, proporcionar a la persona un servicio de calidad, mientras que la familia, por otro lado, recibe un beneficio vicario, ¿no?
¿Qué hacen los niños? ¿Qué actividades tienen? ¿Qué es lo que les gusta a ellos?
Pues es muy, completamente diferente. El equipo de ocio de nuestra entidad hace un trabajo muy fino de intentar adaptarlo y responder de forma lo más individualizada posible, haciendo grupos muy pequeñitos para poder responder de esa forma ajustada, ¿no? Desde ir a espectáculos de magia, circo, muchas actividades deportivas. Ahora en verano, lógicamente, el tema de piscina es muy muy relevante. Salir a comer en distintos sitios, haciendo un trabajo muy importante de salir de lo que es todo lo comida basura, ¿no? Más allá de las hamburguesas y las pizzas, pues los chicos pueden ir a comer a otros sitios. Es muy simpático pues ver cómo aprendemos a comer en un buffet libre, a comer en estructuras de estos de ensaladas, que tú te tienes que organizar, cosas parecidas, ¿no?
Al final, nos estás hablando de actividades que son muy parecidas a las que se desarrollan en cualquier otro campamento. Hablamos de piscina, de deporte, de manualidades, de espectáculos que salen un poco de la rutina, pero insistiendo mucho en lo que es la integración, pues eso, que se sepan mover por el barrio, que sepan entrar en, pues eso, en un restaurante, pedir lo que quieren. ¿Insistiríais de manera especial en este tipo de actividades, sí, vosotros?
Sí, eso es absolutamente fundamental. Es decir, todas las actividades que se desarrollan, pues hacemos un esfuerzo importante para que se desarrollen dentro de un contexto normalizado en entornos naturales, es decir, dentro de lo que es la comunidad. Eso tiene un valor añadido y es que las dificultades de generalización y dificultades de aprendizaje que tienen las personas con TEA, pues hacen que sea absolutamente necesario potenciar ese tipo de desarrollos para asegurarnos la longitudinalidad, ¿no? Que lo que se hace en un campamento y lo que se hace en el servicio de ocio, pues le sirva de aprendizaje para que los chicos después con sus familias puedan hacer ese tipo de cosas también, ¿no?
Luis, a pesar del pozo así negativo que nos han dejado estas noticias, hemos avanzado mucho en los últimos años. Hemos pasado de apenas tener oferta para este tipo de chavales a tener una oferta amplísima, ¿no?
Sí, sin duda. Hace no tantos años prácticamente se restringía a las opciones de ocio que se proporcionaban desde el ámbito de la especificidad, ¿no?, de las entidades específicas de autismo o de discapacidad. Y ahora mismo, pues la oferta, efectivamente, como tú dices, es muchísimo más amplia. Hay muchas más opciones, muchas más posibilidades. Es sin duda una perspectiva de mejora y de crecimiento.
Y de instituciones como la vuestra, que se preocupan no solo por los chavales, sino también por esas familias que necesitan tener, pues eso, un colchón y profesionales en los que poder descansar también en momentos en los que no hay colegio, fines de semana, en un momento, pues a lo mejor, en el que la convivencia en casa se pone más complicada. Son momentos en los que vosotros estés muy, muy pendientes y muy atentos también de las familias, no solo de los chavales a los que atendéis en el colegio.
Claro, los servicios de atención directa, lógicamente, tienen mucho peso, pero los servicios complementarios a familias, que en nuestro caso se articulan desde un servicio de atención familiar, pues para nosotros tienen una importancia capital, porque es el complemento necesario. Es decir, tenemos que asegurarnos que los chicos estén bien, pero si sus familias no están bien, no vamos a conseguir gran rendimiento por muy buen trabajo que se haga con los chicos, ¿no? Y al revés, si conseguimos que las familias estén bien, eso va a potenciar el rendimiento de los chicos y los aprendizajes, y es un poco el resultado final, ¿no? Lo que buscamos siempre es que el impacto de todo el trabajo, de toda la atención que ofrecemos, pues tenga un rendimiento en la vida real de la persona, no dentro de nuestras puertas, sino en su vida.
Y Luis, yo creo, fíjate, te voy a preguntar a ti ya personalmente casi, que esto influye también en vuestro trabajo y en vuestra manera de ver la pedagogía, la psicología, el aprendizaje de otro modo, en otro escenario, como estás diciendo, y para ser capaces de que veáis los otros yos que tienen los niños.
Sí, de alguna forma, pues toda la aproximación que hacemos es, pues bueno, se sale un poquito de lo que es la norma genérica de la educación ordinaria y de la atención a chicos y jóvenes, ¿no? Y hace que sea necesario ver, pues eso, ver un poquito más allá y tener una perspectiva más global de lo que son las necesidades, las acciones y el impacto que tiene eso en la vida de las personas. Al final, pues puede ser mucho más relevante trabajar objetivos en relación al transporte público y lo que puede ser tomar una merienda en una cafetería que a lo mejor contenidos curriculares, ¿no?
Pues muchísimas gracias por darnos esa perspectiva, la perspectiva de las personas que están continuamente con este tipo de niños que tienen alguna condición especial, algún trastorno y que, bueno, están rodeados de personal y de profesionales como vosotros, Luis Pérez de la Maza, director del Colegio Aucavi. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
COPE Más.
Estar informado.
Una y media. Queremos saber cómo va ahora mismo todo por la Asamblea de Madrid. Y muy pendiente de ello, como no, está Ana Palacios. ¿Qué tal, Ana?
Hola, Ana. Pues te voy a decir no va. Porque no llegan a nada.
No hay acuerdo. No es la palabra que más se lleva últimamente.
Efectivamente. No es lo que ha dicho hoy aquí Vox, porque, bueno, ya sabes que PP y Ciudadanos firmaron un acuerdo y querían que Vox se uniera, pero no firmando, solamente que diera sus votos. Entonces, hoy se había convocado una nueva ronda de consultas para que el presidente viera a ver si ya tenemos un candidato que tuviera los suficientes apoyos para mañana tener esa sesión de investidura con candidato, pero se confirma que va a ser sin candidato porque Vox dice no, primero porque quieren firmar y después también porque dicen que es que de hecho ni PP ni Ciudadanos les ha pasado ese documento para que ellos puedan verlo. Así que confirmadísimo, mañana vamos a una sesión de investidura sin candidato. Lo que harán aquí será que durante 10 minutos irán hablando cada uno de los portavoces de los 6 grupos que hay y cuando termine, pues nada, no se va a votar, así que bueno, supongo que todos a casa o a seguir negociando para intentarlo, porque además se pone en marcha el reloj de 2 meses para convocar elecciones, es decir, que tenemos de aquí al 10 de septiembre para que alguien consiga los apoyos suficientes y podamos tener una sesión con candidato, o si no, lo que se hará será convocar unas nuevas elecciones.
Ahora sí
que
empieza,
hemos ido pocas,
sí, el reloj
pues,
de la cuenta atrás.
Mañana comenzará,
Ana, mañana
el reloj.
Mañana cuando se celebre esa reunión en la que el candidato estará ausente porque no existe, pues empezará la cuenta atrás y yo no sé si al final nuestro compañero Álvaro Coutelén va a tener razón, que siempre mencionaba la posibilidad de unas siguientes votaciones y nosotros nos reíamos bastante de él, ¿eh? Porque no pensábamos que se podía llegar a esta situación por falta de entendimiento entre los 3 grupos que podían haber compuesto.
Lo tienen muy
este
cerquita,
gobierno.
Lo tienen ahí, pero claro, tienen que ceder, tanto Ciudadanos como Vox tendrían que ceder, porque lo dice la popular Isabel Díaz Ayuso, dice, por ejemplo, que Ciudadanos no puede pretender que Vox le dé sus votos sin darle nada a cambio. Y luego también le dice a Vox que, por favor, no espera hasta el último segundo para ver si les da el apoyo o no les da el apoyo. Está la cosa bastante complicada y, hombre, en el horizonte se ven esas elecciones, todavía está lejos, hay opciones. Todavía,
que el tiempo pasa volando. A ver si en estos 2 meses hacen algo, ¿eh?
Bueno,
sus señorías.
Nos pasaremos seguramente los periodistas la vida aquí porque estará todo el día negociando, todo el día hablando, pero sin decirnos nada nuevo, seguramente.
¿Qué dicen los otros compañeros, Ana?
Pues
¿Han acertado el pronóstico? ¿Lo han acertado en su mayoría?
Bueno, la
¿no?
verdad es que casi todos estamos bastante contentos, entre comillas, de que mañana se vaya a una sesión sin candidato, porque sabíamos que si proponían a Isabel Díaz Ayuso íbamos a tener mañana una sesión en la que no iba a sacar los votos suficientes y luego encima íbamos a tener que venir el sábado aquí porque toca por los tiempos. Bueno, es que no sería mañana la sesión, ¿eh? Hubiera sido seguramente el jueves. Entonces tendríamos que venir también el sábado aquí a ver cómo otra vez votan y otra vez no, entonces sería un poco trabajo en balde porque no iba a salir. Entonces mejor que ellos negocien, que consigan los votos suficientes y luego ya sí lo hacemos bien y a la primera todo.
Bueno, pues Ana Palacios, gracias por estar ahí pendiente de todo en la Asamblea de Madrid.
De nada.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Morder. Charlar. Beber. Elogiar. Probar. Reír. Todo sucede en un mismo lugar. Tu boca. Y ahora también en los espacios Vegamar y en vegamar.es. Vegamar. Viento en boca.
¿Restrenar los mejores muebles de oficina de ocasión revisados y como nuevos?
¡Sí!
¿Y pagando hasta 5 veces menos?
¡Sí!
Ven al showroom de Factory Oficina y restrena sillas, mesas, escritorios, armarios, archivadores a precios low, low, low cost. Más de 3.000 metros en Illescas y Leganés. Además, vaciamos oficinas. FactoryOficina.com, la compra inteligente para tu empresa.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y todos los días prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesón Opote en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Gafas graduadas más sol graduadas por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Un momento, yo te conozco. Eres Animal, el batería de los enemigos. El grupo preferido de mi padre.
No, hijo, creo que me confundes con otra persona. Mi nombre es Ben Murdoch y soy conductor de metro.
Yo creo que eres muy bueno, pero mi padre dice que no estás a la altura de Fino o José L.
Bueno, esos dos que se queden. Yo era el ritmo en ese grupo.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas el martes? Bien, ¿eh? Vaya sustos que te estamos dando con las noticias políticas. Y ahora vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de barrios. Vamos a hablar, ¿por qué no?, de cine y también de música. Estos son los enemigos. Ya está en marcha el quinto Festival de Cortos de Carabanchel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Expósito?
Hola, muy encantados de estar aquí.
Juan Expósito es el director de este festival. Y también nos acompaña José Ángel Lorente. ¿Cómo estás, Ángel?
Hola,
José Ángel, José Ángel.
José Ángel.
José Ángel. Él es el responsable de parte del sonido que hemos escuchado, que pertenece a un corto que se llama
Carabanchel
en la piel. Está muy bien ese título, ¿eh? Porque es que uno a veces nace en un barrio y es que lo lleva dentro, es que no puede, y es más, nunca se puede ir de ese barrio, ¿eh? Hay barrios que crean una cultura que es ancestral, ya se hace ancestral para todos los que viven en ella. ¿Qué vamos a poder ver en este quinto festival de cortos?
Pues en este quinto festival, que es el primero que dirijo yo, lo he querido abrir a todo tipo de temáticas. Vamos a ver 28 cortos repartidos en 4 días, mañana 10 y el jueves y el domingo tenemos las tres próximas sesiones. Con un guiño especial, puesto que somos el festival de cortos de Carabanchel, pues con un guiño a gente que quiera hacer cortos sobre el barrio de Carabanchel y sobre nuestra sala de Tarambana. Uh-huh. Entonces, entre los cortos que me han llegado como 200, no de Carabanchel, sino de todas las temáticas, pues claro, hay que coger a uno que se llama Carabanchel en la piel, donde claro, sale nuestra sala Tarambana.
Sala Tarambana, claro. Es. En la sala Tarambana es donde tienen lugar las proyecciones.
Exactamente.
Es donde tiene lugar la novedad de este año, que el público vota.
Sí, el público vota y también un jurado ilustre, uh-huh, que ya ha visionado los cortos, visionado o visto, ¿no? No sé por qué ahora
bueno,
se dice tanto lo de visionado.
Sí. Pues es que estamos un poco redundantes últimamente.
Eso es, un poco pedantes.
Sí, sí.
No, pues que ha visto ya sus cortos, que ya ha hecho su valoración y ahora simplemente falta la valoración del público, que no solamente votará al corto que más le ha gustado, sino a las interpretaciones que más les han gustado, porque hay bastantes premios en este festival.
También a los artistas,
a los actores, también hay... El jurado también vota un premio de guión, de acabado técnico, y bueno, y hay un corto y hay un premio especial para el que mejor haga un corto sobre Carabanchel.
Y ahí tiene su voz, José Ángel. ¿Tú habías hecho algo así de Carabanchel?
No.
¿Cuál es tu
no.
trayectoria profesional?
A ver, bueno, yo soy pedagogo y trabajo en cosas de psicología.
Fíjate. Pero luego mi doble vida es, en relación con lo audiovisual, he hecho bandas sonoras para multitud de cortos, algunos largos, algunos documentales, y de ahí empieza la afición a los cortometrajes y
bueno, algo de pedagogía aplicarás en la gestión de estos cortos, ¿no?
Siempre, ¿no? Siempre.
Y decidiste, o sea, ¿a ti habíais puesto como pauta que tenía que ser de Carabanchelli, que pareciera la sala Tarambana? ¿Eran dos condiciones sine qua non a tener en cuenta?
No eran sine qua non, era que si hablaban de Carabanchelli y Tarambana tendría muchísimas más posibilidades de ser seleccionado, claro, de entre los 200
o
que
sea,
me han
llegado. O sea, que había que hacerlo así.
Exactamente.
¿Y por qué se te ocurrió? Bueno, no vamos a decir la historia, vamos a contar un poquito, pero no mucho, no vamos a destripar la historia del personaje que
bien
que
por aparece. Lo de destripar y no decir spoiler, bien.
A ver, Carabanchel la piel es la historia de un rockero trasnochado, de los,
un heavy
de los 80,
sí.
Que ahora ya tiene 50 y tantos, uh-huh, y que sigue manteniendo aquella imagen y aquella parafernalia y aquellos gustos y aquel fanatismo por la cinta y el bolivic, ¿no?
Para rebobinar utiliza el bolivic en una cinta de casete.
Claro, y para él esto es lo
está un poco demasiado anclado, diría yo, ¿eh?
Sí, por eso se ríen de él. Claro. Y por eso él decide pegar un giro en su vida y ganar dinero. Y lo que acaba haciendo... Me ha dicho que no lo cuente, ¿no?
No lo cuentes.
Que vayan.
Tiene un final feliz.
Pero la cabra tira al monte, vamos.
Sí, la cabra tira... Es un poco una fábula.
Sí.
Es una fábula de nuestra vida actual, ¿eh? Porque es verdad que cuando ya calzamos una edad, algunos, y bueno, pues eso, aludiendo por ejemplo a Los Enemigos, aparece uno, el batería de Los Enemigos, Chema, animal, intentamos a nuestros hijos, a lo mejor les damos la paliza, ¿no? Con los conciertos a los que hemos ido, con la música, con lo que hacíamos, y hay momentos en que uno ya se da cuenta y asume que hay que evolucionar un poco, aunque no necesariamente del todo, ¿no? Tener una parte de nuestro pasado, o sea, por eso te digo que es una fábula muy, muy actual que se puede aplicar.
Sí, 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 sí.
¿Y cómo elegiste a estos personajes que han participado en tu corto?
Bueno, Miguel es, que es el protagonista, Miguel Sánchez, es amigo mío desde pequeñajos, o sea, que era
bastante
fácil.
Tiraste de lo conocido.
Claro, y además es del barrio de Carabanchel, vive allí, nos hemos criado allí.
Y alumno mío, pero déjame que lo diga.
Ah, también, porque tú también eres...
Soy profesor de interpretación,
profe,
sí.
Pero
sí,
bueno...
Entonces, no hay tanta endogamia como parece aquí en esta mesa, ¿eh?
No,
tengo
pues
28
parecer cuartos. Lo parece, ¿eh? Pero bueno, vamos.
No, además, has dicho que puntuaba lo de rodar en Tarambana o aludir, pero lo hubiéramos hecho igual.
Sí.
Y lo hubiéramos hecho igual con Chaiz, que tristemente ha cerrado, y lo hubiéramos hecho igual con la Star, que es donde empezamos, porque son salas rockeras que por las que había que pasar, y de cultura y del movimiento en Carabanchel.
Y luego todos esos papeles estelares, como por ejemplo el de Animal o otros personajes, o bueno, la música, todo esto... O sea, ¿quién hizo? ¿Tú hiciste el guión también?
Sí, el guión.
¿Tú todo, no?
Sí. No, yo todo no. Hay otro director muy importante, que es Sergio Muñoz, que este sí tiene una trayectoria más larga y muy profesional. Pero sí, el guión es mío. ¿Y Chema, de dónde sale? Pues Chema, hemos compartido locales de ensayo en Carabanchel, claro, los locales Carabox. Claro, hemos compartido locales durante muchísimo tiempo. Es decir, él con su grupo y yo
me,
con los
me gusta mucho cuando empieza, el comienzo del corto. Yo creo que es lo que más me gusta, fíjate, dice, sin la participación de ni el Estado español, ni la comunidad, tampoco hay publicidad de un montón de marcas. Luego, pues, en fin, es un poco rompe, ¿no?, con lo tradicional. Aún así, lo has hecho. ¿Te ha picado el gusanillo?
Me pica.
¿Y ahora vas a seguir en ello?
Hemos empezado con una productora que hacemos sketches de humor, que se llama Ni es porno ni es gratis. Entonces, desde ahí es donde dijimos, venga, vamos a hacer algo un poco más larguito, un poco más... Hicimos este cortometraje, ¿no? Pero sí, gusanillo picado totalmente, ¿sabes?
Bueno, esto es un ejemplo, ¿eh? El protagonista que tenemos aquí, carabanchelero, ¿o cómo te llamamos? O sea, no sé, ¿cómo te podemos denominar? Sí. Carabanchelero. Eso está bien.
Nacionalista, como dice el personaje.
Vais
nuestro?
A crear una república independiente, ¿no?
República
en Carabanchel.
Carabanchel, sí.
Esto es un ejemplo, pero luego hay gente que participa en este tipo de festivales que tiene trayectorias como cineastas consolidadas.
Sí, sí, ¿no? Y dentro de los actores, el último día, el primer día que lo hicimos, que es el domingo pasado, pues allí estuvo Rosario Pardo, por ejemplo, Adriana Ozores, Nadia de Santiago, Ricardo Gómez. Gómez, conocido como el niño de Cuéntame, pero yo creo que ya hay que quitarle ya eso.
La que le ha caído a Ricardo Gómez.
Sí, sí, sí. Y el próximo miércoles 7 cortos, el jueves 11, 7 y el domingo 7 y el día 21 es la gala de premios. Están pasando por ahí, pues estamos viendo un
alfombra
montón.
¿Roja?
No. Porque somos de Carabanchel y la tenemos,
bueno, pues
la negra.
Pues verde, alfombra verde, ¿no?
Es un teatro realmente que nosotros...
Pues tenéis que hacerlo, ¿eh?
Vale.
Con este humor que derrocha José Ángel...
Sí, a ver cómo andamos de presupuesto.
A lo mejor podéis hacer ahí un guiño y poner una alfombra verde de papel pinocho.
Y un fotocol.
Pues claro.
Claro.
¿Ves? Hecho.
Sí. Ay, qué buena idea.
Eso no es difícil. Eso con un papel de esos de estraza grandes, gigantes, y os montáis ahí un fotocall interesante. Pues por favor, subid fotos, ¿eh? Vale. Espero que subáis fotos.
Sí, sí, sí. Claro que sí.
Es muy interesante. Han entrado ahora mismo al estudio dos invitados, nuestros siguientes invitados. Aquí nos encanta mezclar a la gente, hacer tertulias. Están Mario Baños y Carolina Arribas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas.
Hola, encantados.
Y Carolina se echaba unas risas cuando estábamos hablando de estas cosas del cine. Es que es un festival, Carolina, el Festival de Carabanchel de cortos, que ya está empezando a ser un referente en la cultura de Madrid. Y nos gusta
tiene
además...
Tiene toda la pinta, ¿eh?
Claro.
Según como lo habéis descrito.
Pintaza.
¿Me dejas decir 5 euros? Ve 7 cortos. Sale a 0,71 cada corto.
Con caña.
¿Eh? ¿Con caña?
Con caña y aire acondicionado, ¿eh?
Perdona, eso es un planazo.
Eso no está pagado. Eso no está pagado, ¿eh, Carolina?
No. Y me encanta lo del papel maché para hacer
¿qué
eso.
¿Qué más da?
No. Claro. Es que el artcraft es algo que deberíamos incrustar en esa vida en todo, claro que sí.
Oye, ¿y los vecinos qué tal? ¿Están expectantes cada año cuando viene el Festival de Cortos?
Ah,
y andan preguntándote, oye, año, ¿cómo está?
Nos gustaría tanto que el barrio se movilizase tanto como intentamos nosotros que se movilicen.
Nada, no.
Los tenemos que traer del centro, más bien,
ya,
¿eh? Pero
bueno.
No, sí, hay gente del barrio. Mira, hay una chica que viene a ver todo lo que hago en Tarambana, digo, como director, todo lo viene a ver. Y ese es el público que es que yo entra por ahí y le doy dos besos y le reservo un asiento.
Es la fan.
Porque me emociona. Nos encantaría que la gente del barrio tuviese la referencia. Es triste que hay gente que no conozca la Sala Tarambana después de 15 años.
Pero es mítica la Sala Tarambana.
Y este festival de teatro, este festival de cortos de Carabanchel, que es el mejor festival de cortos que hay en Madrid.
Oye, pero pues es verdad. Y la modalidad o el género de los cortos, del cortometraje, es muy atractivo y es muy difícil contar una historia en mucho menos tiempo que en una cinta de largometraje.
Sí. De verdad que es una calidad extraordinaria. Yo creo que José Ángel que estuvo el otro día y la gente se quedó alucinada. La propia Rosario Pardo dijo, pero si yo no me esperaba tanta calidad. Y es que efectivamente, de verdad. Está feo que lo diga yo, pero
hay mucho nivel.
Mucho nivel.
Sí, es que es su primer festival. Su primer festival como director.
Como director, ¿eh?
Y tiene ahí empeño en que todo salga bien.
Sí,
y yo creo que sí, ¿eh?
Sí, ojalá. Yo llevo presentando la Semana del Corto de la Comunidad de Madrid 15 años. Pero ahora estoy ilusionado con este primer festival que dirijo, como si fuese lo más importante que he hecho en mi vida.
Carabanchelero. Es que no acabo de tener claro. Si
carabanchelero, sí.
Carabancheleros y carabancheleras, sí. Por favor. Todos pendientes de estas pequeñas historias, o más bien grandes historias que nos van a contar en el quinto festival de cortometrajes de Carabanchel. Pero ellos, tanto Mario como Carolina son Everlyn, ellos también cuentan historias, lo que pasa que lo hacen de otra manera, lo hacen a través de la música. Vamos a escuchar algo.
Mi versión multicolor que el pasado borró una y otra vez, una y otra vez, esperándote, esperándote.
El gran iceberg.
El gran iceberg.
Es solo por ver el gran iceberg que aparece en la portada de este que es el segundo single del trabajo El Mayor Secreto, ya merece la pena haberos invitado a este programa, porque con la que está cayendo de calor, ver el iceberg y ver el vídeo, que también es muy bonito, un vídeo en el que aparece la letra... Es una especie de karaoke,
de oasis, ¿no?
De karaoke, ¿no? Porque yo, según lo estaba viendo, lo iba cantando.
Un lyric video que llaman ahora.
Ah, sí,
los
se
modernos.
Llama así, lyric video, sí. Es así. Fíjate, yo qué antigua, he dicho karaoke.
No, para nada,
ancha.
Es que al final es un karaoke.
Es una especie de karaoke.
Sí, es lo mismo.
Mario, ¿y qué contáis? ¿Sois madrileños?
Así es, somos los dos madrileños y muy orgullosos, yo por lo menos, de ser madrileño y de mi ciudad.
No.
Tú tienes otras raíces, que eres asturiana, ¿no? ¿Tú vienes de Asturias?
No, yo soy de Madrid.
¿Eres de Madrid?
Madrid.
Y la mitad de mi corazón es Esteponero.
Malaguer. Ah, Esteponero. Vaya.
Pero de Madrid, de Madrid.
Bueno, pero ¿y estáis de acuerdo a lo mejor con las identidades que se crean en los barrios? Las identidades del sitio donde uno crece, donde uno vive o donde uno tiene sus experiencias, porque hay, por supuesto, mucha gente añadida y adoptada en los barrios.
Totalmente. Yo sí y no, porque creo que también se ponen muchos estigmas sobre los barrios que vives y eso al fin y al cabo pues parece que dices vivo aquí o he nacido aquí y me he criado toda la vida y parece que tienes que llevar como unas etiquetas, ahora se llaman hashtags, y parece que tienes como que luchar o defender ciertas cosas, pero vamos, los barrios hay que defenderlos siempre.
¿Y qué tal? ¿Cómo sois en directo? ¿La gente canta y tararea vuestras canciones?
Sí, claro, lo que los que saben sí, desde luego, pero a nosotros nos encanta el directo, nos encanta en acústico coger la guitarra y hacerlo muy íntimo y es donde vivimos realmente. También nos encanta el estudio, la composición y la producción de estudio, pero al final pero en directo nada, es donde un artista se muestra.
Sí, porque ves a la gente mirándote, escuchándote, sintiéndote.
Claro.
La creatividad de los madrileños, de verdad, que tiene muy buena salud, ¿eh? Lo que pasa que somos muchos madrileños también los que tenemos que consumir tantas ideas.
Efectivamente.
Y parece que no, que la gente no va a los teatros, que no, que la gente no va a los conciertos. Mentira. O sea, va muchísima gente y hay muchísima gente interesada en todo lo que se hace nuevo. Lo que pasa que es difícil pues contabilizar porque somos tantos madrileños y tanta gente que viene de otros sitios.
Sí, pero también somos muy reservados a la hora de consumir cosas a las que no estamos acostumbrados o grupos que no se conoce. Tú te vas a Berlín y la gente sale a ver conciertos, sale a ver obras, sale... Y aquí parece que cuesta más. Yo creo que mis padres son como de los únicos que todos los fines de semana se van al Junco, al Jonquitón y siempre van a ver música en directo, pero también necesitamos que se fomente un poquito más.
Claro, por eso les hemos invitado. Ellos son Everlyn y queríamos saber cómo sonaban estos chicos que son de aquí y hacen cosas nuevas. Hay una diferencia, Carolina, al escuchar así, si uno cierra los ojos, entre los cantantes que tienen una trayectoria de formación más clásica y los cantantes que han surgido por el tarareo, por el sentimiento. ¿En tu caso?
Pues en mi caso, yo la verdad que vengo de estirpe de músicos, entonces me viene un poco dado porque era lo que a mí me ha tocado desde pequeñita, estar entre bambalinas y conciertos. Mi padre es batería de pequeñiques y...
¿Pero qué me dices? Si estuvieron hace poco aquí los pequeñiques.
Sí. Hicieron un concierto espectacular.
Bueno, ¿qué tal fue el concierto?
Maravilloso. O sea,
¿y las sorpresas? ¿Qué sorpresas eran? Porque no las quisimos desvelar, por supuesto. ¿Que iba a cantar con ellos?
Claro, fueron Brincos a tocar. También fue Teddy Bautista. Bueno, fue algo precioso. Yo también hice coros, claro. Fue precioso. Entonces, bueno, pues sí.
Entonces no me digas más. Entonces no me digas más. ¿Siempre estabas por allí?
Siempre vas a tocar.
¿Y tú, Mario?
Yo la verdad es que también desde pequeño no he tenido familia músico, pero desde pequeño siempre me ha llamado muchísimo la atención. Desde que mi hermano me ponía, teniendo yo 6-7 años, me ponía canciones de todo tipo de música, de rock, de incluso de pop, de punk rock y tal. Y siempre desde muy pequeño he querido meterme en esto de la música, pero porque me nacía dentro de mí y me sigue. De hecho, me dedico a la música más allá del grupo y me encanta. Y es mi pasión en todos los ámbitos, tanto en el escenario como detrás.
¿Cómo se tiene que difundir ahora la música? ¿Tenemos que coger la herramienta de las redes sociales? ¿Aprovechar ese aire fresco?
Sí, lo que está claro es que el modo de consumo ha cambiado totalmente, radicalmente, pero yo creo que es muy bueno porque hubo un momento que no sabíamos muy bien hacia dónde iba a ir, parecía que se iba a extinguir el consumo de música, sobre todo de cara a los músicos que la hacían, que no iban a poder recibir nada a cambio, y afortunadamente pues ha ido cambiando poco a poco. Ahora yo creo que está en un momento bastante bueno el tema de las plataformas digitales, pero como todo cambio, pues requiere algunos pequeños arreglos, que es por lo que nosotros estamos sacando este nuevo álbum single a single, porque ahora se consume más eso, canción a canción, la gente consume más una canción que un álbum entero, y así también regularmente podemos estar más activos nosotros.
Y también es muy importante el hecho de que se lance con un videoclip.
Lo audiovisual siempre aporta, siempre es un extra. Todo lo que le ofrezcas a la gente que lleve algo visual te mantiene más. Lo que decías, que estabas viendo la canción con la letra.
Claro.
Pues siempre es un añadido.
Bueno, aparece Rosendo en el corto de José Ángel con otra boca que no es la suya. Es una imagen psicodélica, ¿eh? Es como que te quedas así diciendo, ¿esto qué es? Cantando. Pues Rosendo también tenía sus vídeos. Sus videoclips, claro, eran claro. De otra manera. Hubo unas décadas en las que yo pensaba que peligraba la proliferación de videoclips y pensaba siempre, qué pena, porque es otra imagen de los grupos.
Pero sigue peligrando, ¿eh?
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí. Hacer un videoclip hoy en día yo creo que es una buena hazaña. O sea, requieres de un material bastante complejo, de un equipo, y todas estas cosas tienen pues su tiempo, su dinero y un trabajo de fondo espectacular que nosotros nos damos cuenta en cada videoclip. O sea, es admiración pura y dura hacia la gente que se dedica a audiovisual, porque es un trabajo...
¿Con quién habéis contado vosotros?
Bueno, siempre nos está ayudando Juanjo Mora, que es un tío fabuloso, que tiene una sensibilidad especial para grabarnos y nos conoce muy bien. Entonces él tiene muy buen ojo. Cuando conoces ya a alguien es fácil que ruede todo.
Pues muy buen ojo añadido a lo bien que suenas, ¿eh? ¿Estáis en la lista ya de alguno de estos festivales de música?
No, porque queremos, como te he dicho, estamos sacando el álbum canción a canción. Cada 3 meses vamos a ir lanzando una canción, pues nos parece original y nos ayuda a estar también por tiempo libre, nos ayuda a hacerlo más posible. Y queremos centrarnos en eso, en sacar el álbum. Como acabamos de empezar a cantar en castellano, solo llevamos 2 temas lanzados de momento. Cuando ya el álbum esté entero editado y la gente pueda tener todas esas canciones, ya sí nos parece lógico hacer un concierto en Madrid, como siempre hemos hecho en nuestra ciudad, y también ver algunas ciudades más donde la gente pueda cantar más temas, no solo 2 en español.
Nos gusta mucho, ¿eh?
Gracias.
De verdad.
Gracias.
Suena genial. José Ángel se dedica también a hacer bandas sonoras, nos decía.
Sí.
Está ligado al mundo de la música. ¿Te gustan, Eberlin?
Sí, me gustan mucho.
Qué bonito.
Pues eso, la creatividad que tenemos aquí en Madrid, Cortos, a Tutiplén, en el 5º Festival de Cortos de Carabanchel, con ese director flamante estrenando cargo, contento y satisfecho con todo lo que se ha presentado. Esperemos que esa alfombra verde de papel maché esté fenomenal.
Perfecto.
Esperamos fotos y...
Ponemos ahora la producción a trabajar.
Totalmente. Aquí sabéis que tenéis colaboración absoluta también de este equipo, del
Gracias.
Equipo de Cope Más Madrid. Ese corto tan divertido que finaliza con Roxendo cantando con otra boca y con una historia que es una especie de fábula rockera, urbanita. Y bueno, ese disco, el gran iceberg de Eberlin, de Mario Baños y Carolina Arribas, que suena genial y que nos da que pensar, porque está por venir mucho más, con este este sonido.
Ya no hay marcha atrás, ¿verdad?
Ya no hay marcha atrás. Pues gracias a los 4, gracias a Juan Espósito, a José Ángel Lorente, a Mario Baños y a Carolina Arribas por estar aquí y compartir vuestra creatividad con nosotros.
Gracias.
Un placer.
Muchísimas gracias.
Un día en el que se ha confirmado que mañana habrá una asamblea, habrá una mesa en la que no hay candidato, una investidura sin candidato. Así hemos empezado el programa y así seguimos de momento si no hay novedad. No sé, a lo mejor nos cuentan algo los chicos de Informativos de la cadena COPE. Es igual ganar que no perder.